Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Lunes 3 de abril. Algunos hemos empezado el mes de abril de boda. Dos personas que se aman y se comprometen a estar juntos, a celebrar el amor, el respeto y la entrega mutua todos los días de su vida. La verdad es que no es mala forma de empezar un mes. En una boda se lleva, y hasta se da por hecho, la alegría, la sonrisa, la empatía y el entusiasmo. Hay una clara predisposición a la felicidad, ¿no?, que es contagiosa y compartida por todos los asistentes. Una boda nos invita a disfrutar de todo lo bueno de la vida. Yo creo que a nadie le sorprende. Pero toda esa, digamos, alegría de vivir, ¿se puede aplicar a un acto político? La verdad es que no he podido dejar de pensar en ello al escuchar y ver la presentación de Sumar, la candidatura de Yolanda Díaz para las elecciones generales. Es que hasta la puesta en escena tenía algo de evento nupcial de primavera, con la protagonista vestida de blanco y el pelo recogido. Una ceremonia, además, con muchos invitados, un polideportivo Magariños a rebosar, también con mucha empatía, con sonrisas, con buenas palabras, con entusiasmo a raudales, pero eso sí, sin novio. Clamorosa ausencia de Podemos, que hasta el momento no ha comparecido. Bueno, no faltaron, sin embargo, eso sí, los votos de la novia, es decir, la declaración de intenciones.
Yo creo que ya estamos cansadas de tutelas. Estamos cansadas de ser ninguneadas. Estamos muy cansadas. Y lo seguiremos diciendo. No pertenecemos a nadie más que a nosotras mismas. No hace falta gritarlo más. Se nos entiende muy bien.
Y claro, luego pensé, oye, ¿y si la novia solo quiere casarse consigo misma? Bueno, veremos. Por cierto, lo analizaremos aquí en la tarde a partir de las 4:30 en el programa. Pero mientras tanto, contamos que unos 600.000 contribuyentes se podrían haber visto afectados en el acceso a sus datos bancarios por el hacker que ha sido enviado ya a prisión. Se trata de José Luis Huertas, de 19 años, que es el presunto autor de un ciberataque al Consejo General del Poder Judicial. Patricia Rossetti.
Ante el juez ha reconocido los hechos que se le imputan y esos hechos se refieren al acceso de casi 600.000 contribuyentes a través del punto neutro judicial, que es la red de telecomunicaciones que conecta a los órganos judiciales con otras instituciones del Estado y que gestiona el Consejo. Accedió al punto neutro a través de las claves de dos funcionarios de justicia y desde ahí llegó a la base de datos de cuentas ampliadas de la agencia tributaria. Los datos a los que accedió fueron transferidos a dos servidores alojados en Lituania y después los traspasó a terceras personas. Desde los servidores gestionados se vendieron datos personales de múltiples afectados a través de una plataforma con pagos en criptomonedas para el investigado.
Y a partir de hoy no tendrás que comunicar la baja a tu empresa y pasan a ser el Servicio Público de Salud o la Mutua los que tienen que llevarlo a cabo. Lo harán vía telemática a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, es decir, se simplifican los trámites, pero se mantienen las revisiones médicas que confirmen la baja, como explica en COPE Laura Palomares, abogada experta en Derecho Laboral.
Eso sí que desaparece, esa obligación, ese trámite que tenía que hacer el trabajador para llevarlo a la empresa, pero bueno, sí que sigue existiendo la obligación del trabajador de tener que ir a las revisiones médicas a pesar de que no tenga que dar ese, que no le den físicamente ese parte para entregarlo a la empresa.
Y contamos que Nueva York extrema las medidas de seguridad ante la comparecencia de Donald Trump ante los tribunales de Manhattan por supuesto soborno a una actriz porno. El magnate tendrá que entregar sus pertenencias y le serán tomadas las huellas dactilares en lo que se considera una imputación histórica. Es el primer expresidente de Estados Unidos imputado con cargos penales y los norteamericanos se pronuncian al respecto. La mayoría aprueban la medida jurídica contra Trump. Corresponsal Juan Fierro.
6 de cada 10 estadounidenses aprueba la imputación del expresidente Donald Trump. Según una encuesta que acaba de hacer pública la cadena de televisión CNN, un 60% de los encuestados aprueba las medidas jurídicas contra Trump, frente al 40% que las rechazan. Por partido político, solo el 21% de los republicanos aprueba la imputación, frente al 62% de los independientes y un 92% de los demócratas. Según un 37% de los encuestados, Trump hizo algo ilegal. Para un 33%, lo que hizo Trump no fue ético, pero tampoco ilegal, y para un 10%, el expresidente no hizo nada mal.
Y el presidente de la UEFA mete miedo con el caso Negreira, Luis Munilla.
Ha sido mucho más contundente el presidente de la UEFA que el presidente de la FIFA hace unos días sobre el caso Negreira. Alexander Zeferin considera que es un caso excepcionalmente grave, de los más graves, dice, desde que él está al frente de la UEFA. Advierte además que para la UEFA no ha prescrito y no ha querido responder a la pregunta de si el Barça podría sufrir castigos como, por ejemplo, quedarse fuera de la Liga de Campeones. Hoy, por otro lado, han caído dos entrenadores en primera división, Diego Martínez en el Español y Pacheta en el Valladolid. Además, el Betis anuncia que recurre ante la justicia ordinaria la sanción a Sergio Canales. La jornada de Liga se cierra esta noche con el Valencia Rayo en primera y con el Albacete Las Palmas en segunda. Los dos partidos desde las 9 en tiempo de juego para COPE Más. Y ya se conoce que Martínez Munuera será el árbitro del clásico Barça-Madrid de este miércoles en la Copa del Rey.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados en el centro de la capital y cielo despejado. Llevamos ya muchas semanas de buen tiempo, temperaturas muy agradables, pero el lado menos positivo es la falta de lluvia. Hemos estrenado abril con los embalses de la comunidad al 68,7% de su capacidad máxima. Son 6 puntos menos que la media histórica de los últimos 30 años, aunque este dato es mejor que el de hace justo un año. En cuanto al tráfico, bastante tranquilo hasta ahora. Solo hay algunas complicaciones de salida, la 1 en Cabanillas de la Sierra y en la M40 Coslada, sentido a 3. Y respecto al transporte público, debes saber que a la vuelta de Semana Santa, cuando se retomen las clases, los autobuses de la MT volverán a ser gratuitos 2 días, el martes 11 y el miércoles 12. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A ver, pregunta directa. ¿Estás a favor o en contra de los patinetes eléctricos de alquiler en tu ciudad?
Bueno, me gustaría que lo eliminaran porque a los mayores tú vas andando y parece que vas bien y se te presenta uno. Y tengo mucho cuidado y tengo miedo. Y en general, pues la gente joven sí le gusta mucho y los quieren, pero los mayores no queremos, ¿no?
Por lo menos haría que tuvieran que hacer algo para que la gente sepa cómo usarlos. Sacarse un tipo de carnet para que no haya problemas.
En contra de ellos, porque a mí me han dado varios meneos por la acera. Que vayan donde quieran, pero por las aceras que no, porque no hace caso nadie, ni uno ni los otros.
Ojo, porque los parisinos han votado que no quieren patinetes eléctricos por sus calles. Al menos quieren que desaparezcan las empresas de alquiler de este sistema de transporte individual. La alcaldesa Ana Hidalgo se comprometió a hacer un referéndum al respecto. Es verdad que ha votado poca gente, porque ha votado el 8%. Pero bueno, de los que han votado, el 89% ha dicho que no los quiere, que prefiere que se prohíban. Como no era vinculante, bueno, Ana Hidalgo igualmente ha dicho que lo va a poner en marcha y a partir del 1 de septiembre pues dejará de haber patinetes eléctricos por las calles de París. Y es que desde enero el ayuntamiento se ha posicionado en contra de este tipo de vehículos por ser, entre otras cosas, foco de conflicto, peligrosos e incluso poco ecológicos, tal y como nos ha contado en Mediodía COPE Marta, una española que vive en París.
Utilizar los patinetes aquí en París es bastante peligroso. Yo nunca lo he utilizado por eso, porque los ves por la calle y te asaltan. Pero bueno, también hay de todo. La gente lo utiliza para ir a trabajar, para el día a día. Entonces, bueno, al final de tanto usarlo, hay gente que lo utiliza mal.
Claro, este es el tema. Pero ¿tanta gente los utiliza mal? Parece que sí, porque solo en París, en el año 2022, estuvieron implicados en más de 400 accidentes entre atropellos y caídas. Y no me digas tú que no has tenido alguna anécdota, si vives en alguna gran ciudad, bueno, anécdota, accidente o incidente con alguno de estos patinetes. Yo ahora mismo, por ejemplo, podría describirte dos que me han pasado muy recientemente. En uno de ellos íbamos a grabar un reportaje, íbamos a coger un taxi en la calle Alcalá. En la calle Alcalá de Madrid, además, hay un carril bici, con lo cual paras un taxi y digamos que tienes que traspasar un carril bici para poder coger el taxi. El taxi se acerca todo lo posible a la acera y tú, pues por otro lado, traspasas ese carril. Íbamos tres personas, uno de ellos era la persona de vídeo que llevaba un equipaje que había que meter en el maletero del taxi. Nos metemos en el taxi y este chico pues fue atrás a ayudar al taxista a meter las cosas en el equipaje. Y cuando volvía para entrar en el taxi, directamente fue atropellado por una chica que subía en patinete. Claro, por un lado, el despiste, puedes decir, de la persona que no mira bien. Por otro, el despiste también de la persona que va con el patinete, que afortunadamente iba despacio, en no prever, ¿no? Prever lo que estás viendo. Es decir, oye, que es que hay un taxi parado y probablemente se va a subir alguien. No hay como anticipación. Bueno, pues ahí se produjo un atropello. Otra situación que me encuentro yo frecuentemente cuando conduzco. Yo creo que una de las cuestiones más importantes cuando se conduce es la anticipación, ¿no? Ir observándolo todo para poder anticipar. Bien, ¿qué pasa? Cuando tú te vas acercando a un paso de peatones, como conductores sabemos que hay que echar un vistazo a ver si alguien se está acercando a ese paso de peatones para cruzar, ¿no? Y reduciendo la velocidad en caso de que sea necesario. Pero los patinetes, obviamente, van a una velocidad que no es la de un peatón. ¿Qué pasa? Tú no ves a nadie y te encuentras directamente en el paso de peatones. A mí me ha pasado ya. Y un patinete cruza por el paso de peatones a toda velocidad y tú tienes que pegar un frenazo. Eso a mí me pasa, no una, varias veces. Por cosas como estas, supongo que un sistema de transporte que en principio había llegado, desde luego, para quedarse como un buen sistema de transporte individual y que mucha gente utiliza, se está convirtiendo en un problema en las grandes ciudades. Y queremos saber si también ese problema, que como vemos ya lo están afrontando en París, podría extenderse a otras ciudades también, a las nuestras, a las españolas. Daniel Gascón es escritor, es columnista, contamos con su mirada, su reflexión sobre los temas que tratamos en la tarde. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Algún incidente con un patinete?
Pues yo creo que no. Que alguna vez quizá algún susto, pero no ha llegado a la tragedia, la verdad. Y no había pensado en lo que has contado del el que cruza más rápido, pero que no lo había imaginado, pero lo has contado muy bien. Es verdad que es un peligro añadido en el que no había caído. Uh-huh. del para el conductor, ¿no?
Bueno, vamos a analizar a ver qué es lo que pasa, si es que cogemos un patinete y no conocemos las normas, si es que no queremos cumplirlas. ¿Es un problema más cívico que de normativa? ¿Que existe una normativa, un real decreto, de hecho, de la DGT, que contempla lo que hay que hacer y lo que no cuando se sube uno a un patinete eléctrico? José Ignacio Lijarcio es director técnico de FESVIAL, la Fundación para la Seguridad Vial. Hola, José Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Primera pregunta, ¿con un patinete eléctrico alguien que quiera cruzar de un sitio a otro puede utilizar un paso de peatones?
No, la respuesta es no. De hecho, está prohibido que los vehículos de movilidad personal, específicamente los patinetes, vayan por aceras, zonas peatonales, pasos de travesía, autopistas, autovías, vías interurbanas o túneles en ámbito urbano. Con lo cual, sí que tenemos claro qué es lo que se puede y no se puede hacer con este tipo de vehículos. Otra cosa, Pilar, es que lo sepa la ciudadanía y quien adquiere este tipo de vehículo.
Claro. Vayamos a repasar, si te parece. Lo primero, un poco las normas fundamentales para poder circular con un patinete eléctrico. La velocidad máxima permitida son 25 kilómetros por hora, ¿es así?
Es correcto. Esa es la velocidad máxima permitida. Esto no significa que tengamos que ir a esta velocidad, sino que es la que resulta y que en función de la situación del tráfico o del entorno en el que nos movamos, deberemos adaptar nuestra velocidad a las circunstancias de la vía.
Bien. ¿Es obligatorio el casco?
Bueno, esta es la gran pregunta que tenemos y el gran debate, de hecho, que nosotros hemos ido apostando porque a nivel general, por norma, hay una, digamos, una recomendación en la Ley de Seguridad Vial De hecho, estamos pendientes en la aprobación que hubo el año pasado, en diciembre, de una reglamentación específica y que se deja un poco, de momento, a las ordenanzas municipales, que el ayuntamiento y su alcalde, su equipo de gobierno, tienen la competencia de hacer esta regulación. Con lo cual, esto significa que puede haber municipios colindantes en el que alguno sea obligatorio y otro sea recomendable.
¿Pueden ir más de una persona en un patinete?
No. Debe ir una sola persona en un patinete. De hecho, es un vehículo para que vaya una única persona y que tiene una estabilidad totalmente limitada. Y de hecho, la resistencia para el peso. Además, es que es totalmente inseguro.
Bueno, y quizá lo más importante, porque afecta a más personas. ¿Pueden circular por las aceras?
No, no pueden circular por las aceras. Deben circular, es un vehículo, y como vehículo, como decíamos antes, no pueden. Está prohibido circular por aceras o zonas peatonales. Con lo cual es el eterno debate. Lo que ocurre, Pilar, es que estamos con el debate de que hemos adquirido este vehículo y ni el ciudadano, ni la ciudadanía, ni el usuario, ni las infraestructuras las tenemos preparadas para, digamos, esta gran masificación del vehículo. Ah, tampoco aplaudo lo que ha hecho la alcaldesa Hidalgo de una manera, o sea, con una pregunta de sí y no. Ya sabemos lo que pasa a veces con los referéndums o con las preguntas sociales, que luego generan problemas o errores.
Y sobre todo porque ha votado muy poca gente, claramente, ¿no? Y probablemente hayan votado los que estaban en contra, sí, sí.
Efectivamente, un 8% de la población no es representativo, es aquella persona que está en contra. Y no male, o sea, ¿con qué criterio preguntamos al ciudadano? O sea, ¿qué valor, qué estudio, qué ciencia, que es la propia experiencia? Ojo, cuidado, que no digo que no sea válida, ¿no? Pero creo que no me resulta con suficiente fuerza o músculo para tomar una decisión política de criminalizar sí o no una cosa, claro. O no. Sí, creo que habría que estudiarlo, debemos verlo. Y luego yo creo que nuestra opinión es que es un vehículo que ya, además, nos lo decíamos ya también en el manifiesto de Tokio del 82, que el ciudadano tendrá que moverse y hacerlo de la mejor manera posible, y las políticas deberán garantizar las mejores garantías de seguridad, ¿no? Con lo cual vamos a no criminalizar, vamos a ver cómo lo hacemos de la mejor manera, cómo lo regulamos, y si, además de regular, si hay que educar, formar al usuario final, hágase de la mejor manera posible.
Ahora vamos a la formación y ahora vamos a las soluciones, pero lo que ha pasado en Francia es verdad que es muy sintomático y tiene muchos puntos negativos, porque además es que Francia fue una de las primeras ciudades de Europa en que hubiera, por ejemplo, empresas de alquiler de patinetes, donde primero se vieron los patinetes por las calles de París. Claro, si es la primera también que da marcha atrás, por decirlo así, es un mensaje un poco, no precisamente positivo, sí, ¿no?, para este medio de transporte.
Bueno, la verdad es que no lo es en cierta medida, pero bueno, pues siempre debemos aprender de aquellos que lo hacen bien, aquellos que lo hacen mal o aquellos que se equivocan, ¿no? Y yo creo que, bueno, entre el sí y el no hay una gama, es decir, y si regulamos y si pensamos por qué algunos espacios sí y por otros no, y de qué manera y cómo, porque bueno, París es París, pero luego tenemos unas amplias, digamos, hay otros entornos urbanos también en nuestra España, de donde digamos que este elemento de movilidad, donde no existe una gran oferta de transporte público, pues es una solución adecuada. Es decir, pues hay municipios a lo mejor de 5.000, 6.000, 8.000 o 12.000 habitantes donde la densidad del tráfico no es como en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, las grandes ciudades, Sevilla, me da igual, donde creo que puede ser una solución importante para ciertos ciudadanos o para cierta población, puede ser una necesidad, no de cualquier manera, con casco, protegido, educado y formado.
¿Sería necesario en grandes ciudades? Porque alguien podría escucharnos, un usuario, por ejemplo, de estos patinetes, y excusarse en el hecho de que a veces utilice la acera, en que le da miedo meterse entre los coches. ¿Sería necesario realmente habilitar, teniendo en cuenta hacia dónde vamos? Vamos hacia un futuro donde se trata de buscar una movilidad, desde luego, más sostenible en todos los sentidos. Y eso, luego, va en contra del uso individual de un vehículo como el coche, está claro, ¿no? Una única persona con un coche en una gran ciudad será inasumible por muchos motivos de aquí a un tiempo. Y yo creo que eso todos los técnicos pues lo van diciendo. Por lo tanto, el patinete es uno de esos sistemas individuales de transporte para determinados trayectos que es adecuado. Pero sería necesario, quizá, determinadas zonas para patinetes eléctricos, quizá también para bicis, carriles bicis realmente para única y exclusivo uso de este tipo de vehículos y por todas las ciudades.
Yo quiero que sí, Pilar, pero también tenemos que entender que la infraestructura de las ciudades es la que es y que no podemos ni ensanchar ni estrechar más, o sea, las calles que tenemos. Pues Gran Vía es Gran Vía, pero no todo Madrid es Gran Vía, y, o otras grandes ciudades, o Valencia. Quiero decir que la infraestructura, los metros que tiene la calle, como se dice en el pueblo, esto es lo que hay, con esto partimos. Y a veces no podemos segregar todo esto para peatones, esto es zona peatonal, tenemos que aprender a convivir y hacerlo. Pues, ¿qué están haciendo? Calmando el tráfico, poniendo zonas ciudades 30, delimitando algunos espacios de las zonas 20, y luego hay que dejar la responsabilidad también de... Es que hablamos como el patinete, como un ente inhumano y sin corazón. No, no, esto lo conduce una persona, un ser humano, que tiene que también ser consciente, estudiar, saber cuál es la percepción del riesgo, cómo se mueve, de qué manera se mueve, cuál es su compromiso y su responsabilidad. No, no, yo me compro esto y circulo por donde yo quiero, al libre albedrío. Oiga, no,